Hoy en el desarrollo del bloque de atención sanitaria en incidentes de múltiples víctimas y catástrofes, vamos a ver la esfera psicosocial en las catástrofes. En un primer lugar vamos a ver la intervención psicosocial y en un segundo lugar los primeros auxilios psicológicos. Comenzamos con unos principios básicos que deben estar presentes en la intervención psicosocial. En primer lugar, la universalidad, es decir, todas las personas que sufren una catástrofe pueden verse afectadas emocionalmente. Por otro lado, tenemos la inmediatez. Es la necesidad de actuar en las primeras horas o días tras el evento traumático. Por otro lado, la normalización, es decir, no toda reacción emocional es signo de patología. Por ejemplo, el miedo, la tristeza, la rabia son respuestas esperables y saludables que pueden llegar a sufrir las personas que viven en una situación dolorosa. Por otro lado, la flexibilidad y el respeto, es decir, cada persona o cada comunidad tiene una forma particular de procesar el dolor y buscar el consuelo. Y por último, la coordinación, es decir, la integración con todos los servicios de emergencia. Hay unos ejemplos reales donde se llevó a cabo la intervención psicosocial. Por ejemplo, en Turquía, en 2023, atendieron emocionalmente a cientos de personas durante las primeras 72 horas tras el terremoto. También tenemos, por ejemplo, que en la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, que tuvo lugar en 2021, los psicólogos del 112 trabajaron junto con la Cruz Roja, la policía, para optimizar y organizar los apoyos a las personas evacuadas. Equipos de intervención psicosocial. Es decir, ¿qué componentes tiene un equipo de intervención psicosocial? Pues en un primer lugar tenemos psicólogos de emergencias, contamos con trabajadores sociales y voluntarios capacitados. Tendríamos estos tres grupos. Los psicólogos de emergencias, pues pueden ser, por ejemplo, psicólogos sin fronteras, psicólogos del 112, pueden ser del Colegio Oficial de Psicólogos de España, que es el GIPEP, etc. Trabajadores sociales, pues los trabajadores sociales actúan como un enlace entre la persona afectada y los recursos de los que disponemos, como pueden ser alojamientos, apoyos económicos, medicación, etc. Y por último tenemos los voluntarios capacitados, que son aquellos que realizan pues, un acompañamiento emocional, una escucha activa, una observación de los signos de alarma, etc. ¿Qué objetivos tenemos que cumplir en las primeras horas? Primero, estabilizar emocionalmente. En segundo lugar, restablecer el control y la orientación. En tercer lugar, informar de forma clara y contrastada. Y en cuarto lugar, reconectar las redes sociales y familiares. ¿Cuál es el objetivo que tiene la intervención? Pues evitar la cronificación del sufrimiento. ¿Qué estrategias operativas en el terreno? Pues espacios seguros de atención emocional, unas zonas diferenciadas para los diferentes grupos como adultos, menores, mayores, acompañamiento, por ejemplo, en el caso de la notificación de fallecimientos, y derivación a los centros cuando exista un alto riesgo o afectación a la salud mental. Ahora vamos a ver los primeros auxilios psicológicos, los PAP, y el apoyo continuado. Definición de los primeros auxilios psicológicos. Se trata de intervenciones breves, inmediatas y empáticas. ¿Cuándo se aplican estos primeros auxilios psicológicos? Pues situaciones de catástrofes, crisis o traumas. Es importante definir que no constituyen una terapia, sino que sirven para calmar, orientar y conectar. ¿Cuál es el objetivo de estos primeros auxilios psicológicos? Pues reducir el sufrimiento, proteger emocionalmente y activar las redes de apoyo. ¿Qué principios clave tenemos en estos primeros auxilios psicológicos? En primer lugar, la universal, la humanidad. Es decir, tiene que ser un trato digno, empático y sin juicios. Por otro lado, la universalidad, es decir, toda persona expuesta puede llegar a necesitar un primer auxilio psicológico. Y no hay que diferenciar entre afectados graves o leves. En tercer lugar, la normalización. Las emociones intensas tras una crisis no son necesariamente, como hemos visto, un síntoma de enfermedad, sino que son unas reacciones normales. Autonomía. Se debe promover cuanto antes la capacidad de decisión de la persona en la medida de lo posible. Adaptabilidad cultural. El acompañamiento debe respetar las normas sociales, religiosas y culturales, porque como hemos visto anteriormente, no todas culturas, ni personas, ni comunidades reaccionan igual al duelo, al dolor. Y no interferencia, es decir, hay que evitar forzar una verbalización o un recuerdo del trauma a personas que no lo desean. Es decir, hay que acompañar sin forzar, respetando cada ritmo y cada cultura. Tenemos diferentes fases operativas. Empezamos con la fase de contacto. ¿Qué objetivo tiene la fase de contacto y acercamiento? Pues mostrar disponibilidad y respeto, pero sin invadir. ¿Qué técnica es recomendada en este caso? Pues una presentación empática, un lenguaje corporal abierto. En la fase de detección de necesidades, segunda fase, tenemos que el objetivo es identificar las personas que se encuentren en shock, en riesgo o que sean más vulnerables. ¿Con qué técnicas? Por ejemplo, pues una observación, una escucha activa, unas preguntas abiertas. Por otro lado, tenemos la fase de proteger y calmar. Es decir, el objetivo es reducir el estrés inmediato y restaurar la sensación de seguridad. ¿Mediante qué técnica? Por ejemplo, pues asegurar un entorno seguro, respiración guiada, contacto humano si se precede. Por otro lado, tenemos la fase de orientar e informar, es decir, clasificar la situación y los recursos disponibles. ¿Cómo lo conseguiríamos? Pues con una comunicación clara, repetición de la información si hay confusión, materiales visuales, etc. Luego tenemos la fase de fortalecer las redes, que tiene como objetivo facilitar el contacto entre los seres queridos. ¿Cómo? Mediante, por ejemplo, una reunificación familiar, activar unos líderes comunitarios. Y por último tenemos la fase de derivación adecuada. Se trata de conectar con el profesional si hay síntomas severos o persistentes. ¿Cómo se consigue? Mediante una hoja de derivación, un contacto con salud mental o con los servicios sociales. ¿Qué desafíos actuales tenemos en los primeros auxilios psicológicos? Pues primero, la falta de formación homogénea. Es decir, no todos tienen el mismo tipo, nivel y características de la formación. Tenemos un riesgo de retraumatización si se aplica mal estos primeros auxilios psicológicos. Otro desafío importante son las brechas culturales, porque hemos visto que hay diferentes culturas y comunidades que expresan de manera distinta el dolor. También tenemos el problema de las zonas rurales, donde no se cuentan con suficientes profesionales. Y por último, la tecnología infrautilizada para el seguimiento remoto. Vale, ahora vamos a hablar del apoyo psicológico continuado, que tiene tres fases. La primera fase es la fase 1, a corto plazo. ¿En qué consiste esta fase? Pues es una fase que se desarrolla en unos días o semanas. Consiste en intervenciones individuales o grupales de seguimiento. Se activan los recursos comunitarios, como pueden ser alojamientos, asistencia jurídica, servicios de salud, y se identifican las señales de alarma, como puede ser insomnio persistente, reacciones de hiperalerta, retraimiento social, es decir, aislamiento, etc. Luego tenemos una fase 2, que es un apoyo mediano y largo plazo, que dura entre semanas y meses. ¿En qué consiste? En derivación a servicios especiales de salud mental si se precisa, en tratamientos específicos para trastornos postraumáticos, como puede ser depresión, duelos complicados, y se desarrollan intervenciones grupales para fortalecer emocionalmente a la víctima. Por último, tenemos una tercera fase, conocida como resiliencia comunitaria. Son programas de recuperación basados en la resiliencia colectiva. Son espacios en los que se intenta conseguir una expresión simbólica. Hay arte, teatro y música. Hasta aquí habríamos visto toda la esfera psicosocial asociada a una catástrofe. Muchas gracias.